Rompecabezas.
Zona Central.
Bien, estamos con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Vienen de una jornada de paro parcial que anduvo bien. Bueno, ibas a estar acá en la zona central y estabas en plena marcha, obviamente. ¿Cómo andas, Fernando? Bienvenido.
Un gusto. Bueno, la disculpa del caso.
No, ya fuiste uno disculpado prevé, el otro día. Y sí, a veces no se sabe, ¿verdad?
No, pero la vida siempre es más rica que uno.
Bueno, hagamos un balance de la jornada, Fernando.
Yo creo que hubo una gran movilización, ¿no? El objetivo de un paro parcial precisamente no es colocar al paro como prioridad, sino a la movilización como prioridad. Y si uno mira la marcha que el otro día hicimos y el acto que se hizo y lo que se pudo expresar en el mismo, creo yo que fue una gran marcha de una gran central sindical, digamos, que por más que es cuestionada, criticada por determinados sectores de la sociedad, a la hora de convocar no hay ninguna otra organización que lo pueda hacer así. De forma tal que este es un primer concepto, ¿no? La gente entiende lo que estamos demandando, que básicamente es privilegiar los salarios de los sectores más desprotegidos de los trabajadores, es decir, aquellos que ganan menos de 20.000 pesos, que se encuentran en el sector rural, en el sector del comercio, en el sector de los servicios, en el sector hotelero gastronómico y en algunos otros sectores, y que naturalmente ahí colocamos una prioridad. Un segundo tema que hemos colocado como prioritario, yo te diría el primero en el orden del día, es el trabajo, digamos. Nosotros hace 2 años que venimos insistiendo mucho con construir un ámbito que se llame Consejo Superior de Trabajo, o como se le quiera llamar, porque de última la nomenclatura siempre es una añadidura, ¿no?
Claro, claro.
Que discuta la inversión pública, que discuta la inversión privada, que discuta hacia dónde va a apuntar el Uruguay en materia de matriz productiva, la formación profesional y todos aquellos factores que puedan contribuir a la construcción de empleo genuino, de empleo legítimo, y sobre todo que vaya avizorando los cambios en el mundo del trabajo y vaya tomando las medidas oportunas para que esos cambios no se transformen en una tragedia, sino en la posibilidad del ser humano de superarse. Es decir, hay un libro que se llama Reflexiones, que escribió el contador Enrique Iglesias, yo creo que muy valorado por la sociedad uruguaya, que hay un capítulo 5 que dice, bueno, y además con el tiempo libre, la cultura debería jugar un papel trascendente. Y esto es el teatro, el cine, la creación literaria, el ballet, la danza. Es decir, hay una cantidad de cosas que la gente, cuando tenga más tiempo, va a poder hacer si es que generamos las condiciones para que se construya, ¿no? Entonces, de alguna manera, conversar sobre el trabajo y el salario eran dos temas centrales del programa del otro día y estuvieron en la centralidad. Obviamente, también hay un tercer capítulo, y con esto termino, que está vinculado a las leyes que el movimiento sindical quiere que se aprueben. Una de ellas es una ley muy peleada por el movimiento obrero, la ley de empleo para personas con discapacidad. No, de verdad no comprendemos por qué, habiendo tanto consenso para una ley, esa ley no termina de aprobarse rápidamente. Claro. Una ley de fondo de garantía, una ley de insolvencia patronal, es decir, que cuando el patrón no puede pagar los haberes porque se fundió, porque cerró, porque se fue, porque que los trabajadores no terminen siendo los que paguen el plato de esa fractura. Esta ley,
que
por
es muy
suerte,
común, lamentablemente, ¿no? Que pase
demasiado
esto,
común.
¿No?
Por suerte, esta ley sí se va a votar el 9 de octubre, va a votarse en Cámara de Diputados. Fue también un largo trabajo. Si uno piensa cuando el movimiento sindical lo empezó a plantear, fue hace casi una década. Ajá. Y fue una década constante de seguirlo colocando en la agenda. Y bueno, hoy tenemos la alegría. Cuando se mete un gol hay que gritarlo. Yo soy de los que creo eso. No todos los días metemos un gol, hay muchos días que te vas a tu casa amargado porque no lograste obtener los resultados. Cuando metes el gol hay que gritarlo. Bueno, y la ley trans, que en estos días ha tenido una enorme difusión, producto de una marcha multitudinaria, que demuestra que al mismo tiempo que se puede luchar, no hay por qué luchar siempre en clima de tristeza, ¿no? Esa marcha da cuenta de algo increíble, es una marcha de mucha felicidad, de mucha gravedad, de mucha fiesta, pero que al mismo tiempo toca temas profundos, digamos. Toca el tema de la igualdad, el tema de los derechos, el tema de la marginación producto de la opción sexual. Es decir, toca temas profundos, pero lo hace en un clima que probablemente nuestra generación no lo hubiera hecho. No. Entonces, entender este cambio, para mi gusto, es fundamental para entender los movimientos sociales del futuro, ¿no? Claro. Que no van a ser igual que hoy, que no van a ser igual que los 60, van a ser como quieran los jóvenes que sean, ¿no? Porque finalmente a veces no sentimos que somos el padre de la creatividad, cuando en realidad siempre los más creativos son los más jóvenes, ¿no? Yo nunca vi revoluciones encabezadas por cincuentones, lo digo con honestidad, y sobre todo ahora que llegué a cincuentón.
Claro.
Es decir, por cosas de la naturaleza nos vamos volviendo más conservadores, y lo que necesitamos es que alguien nos empuje, que alguien nos tironee, que alguien nos... De hecho, así pasó con la participación de mujeres en la dirección del PCNT, de hecho así pasó con la agenda de género dentro de la propia central sindical. Imagínate que hace 20 años, decía el otro día una compañera que es de la Intersocial Feminista, hubiera sido imposible discutir en la central sindical una ley trans. Ahí primaba un criterio muy duro, muy crudo.
Claro.
Y hoy es posible hacerlo. Suerte, y esos son empujones. Suerte. Y cuando llegas a tu casa, si por suerte me empujó y por suerte me dejé empujar, ¿no? Porque no se trata del empujón bruto, ¿no? Se trata de la convicción, de construir una idea.
Claro. Fernando, la gente le pide mucho al PIT-CNT, le piden muchas cosas, ¿no? Digo, ¿cómo está el tema de que ustedes, a través de Cuesta Duarte, han denunciado mucho, ¿verdad? El tema de la recaudación y quiénes están pagando realmente aquí, quiénes estamos sosteniendo el país, ¿no? Y cuando uno hace un ranking de impuestos, se encuentra con que el IVA y el IRPF están arriba, en el tope, en el ranking. Cuando uno observa las franjas a las cuales alcanza el IRPF, se da cuenta que hay muchos que están por debajo de la franja porque ganan menos de esos 20 y pico de mil, 25 mil pesos, alrededor, debe ser un poco más ya de 25 mil pesos, pero alrededor de esa cifra. Uno se da cuenta que hay un 38% de trabajadores que está alrededor de esa cifra o por debajo o allí ganando esa cifra. Y después en realidad ve entre las franjas que están en el medio que los porcentajes son menos y en realidad pasás a tener un porcentaje fuerte de pagadores ya arriba de los, en una banda amplia que va de 50 mil a 150 mil. El peso de ganancia, ¿no?
Sí, este es todo un tema, ¿no? Nosotros, conjuntamente con el equipo de asesores del PCNT, del Cuesta Duarte, se escribió un documento que se llamó El Dilema Presupuestal.
Sí, sí.
Que yo creo que lamentablemente no se lo leyó con atención, se lo leyó.
No le dieron bola.
No le dieron bola.
Es verdad.
Y creo que es injusto en este sentido, en que probablemente el 100% de las cosas que proponía el PCNT, el gobierno no estuviera de acuerdo, o el sector empresarial, o otros sectores de la sociedad. Pero el tema era sencillo. ¿Querés atender educación? ¿Querés atender minoridad? Minoridad me refiero a minoridad en situación de pobreza, ¿no?
Claro.
¿Querés atender minoridad? No ya en situación de pobreza, sino en situación de prisión. ¿Querés atender prisiones? Es decir, aquellas personas que entraron a prisión y que querés que salgan rehabilitadas. ¿Querés atender salud? Bueno, si vivienda. Si querés atender estos ítems, el margen de ingreso del Estado tiene que ser mayor. ¿Y quiénes van a pagar? Digamos, por IRPF, como lo acabas de decir vos. Ya están agotados. Yo creo que están,
agotados.
Están superados. Hay,
ya,
hay un conjunto de la sociedad que siente que fue demasiado. Sobre todo con la última ley que se llamó de consolidación fiscal y que para mi gusto fue un ajuste fiscal.
Pero además,
se siente que hay un sector, que es un sector medio, de ingresos medios, que está afectado en sus ingresos.
Sí, machacado completamente. Además, yo siempre me acuerdo en realidad del IRPF original que planteaba Astori en 1999, ¿no? Que partía de 12.500 pesos con un 6% y graduaba hasta el 50%, que ahora se graduaba hasta el 25%.
Sí, claro.
O sea, era muy distinto, ¿eh? Preelectoralmente muy distinto.
Y hubo cambios también en el FONASA. Por ejemplo, al principio se pensaba en la no devolución, que fuera una cuestión solidaria de aquellos que más ganaban con los que menos ganaban. Después se llegó a un tope y hay una devolución anual, y después que generás la lógica de la devolución, cambiar eso es una locura, ¿no? Pero bueno, digamos, hubo como algunos cambios. Ahora, esto no es estar en contra de la reforma impositiva, esto es decir, faltaron pasos para dar, y justamente en los pasos que faltan para dar está el sector más poderoso de la sociedad, porque si el Uruguay tiene 15 años de crecimiento consecutivo y los trabajadores más o menos, ocupan la misma parte del PIB nacional. ¿Dónde está el resto? Porque alguien lo tiene. En el Uruguay tenemos una tendencia a estudiar mucho la pobreza. Yo te diría que en Uruguay conocemos a cada pobre y en qué lugar vive.
Pero y los ricos,
¿quién los estudia?
Y no.
Pues digamos, hay datos que son escalofriantes. Si el 20% más rico de los uruguayos, y esto esconde también mucha inequidad en ese 20%, ¿no?
Sí, sí.
Se quedan con el 43% de la riqueza, que según se dice está algo subdeclarada, así que podría fácilmente llegar al 50%. Y el 20% más pobre se tiene que conformar con el 8%, Ahí no hay una sociedad igualitaria. Es que después que no podemos decir, somos el país más igualitario de América Latina.
Que es el continente más desigual en el mundo.
Pero no nos podemos conformar con ser
el... el continente más desigual en el mundo, más desigual que África.
Sí, exactamente.
Lamentablemente.
Entonces,
¿no?
Digamos, ¿dónde hay sociedades más violentas? ¿Donde tenés menos ingresos per cápita?
Claro.
No, donde tenés menos igualdad. Es decir, donde hay más brecha.
Donde hay más brecha.
Y bueno, hay muchos países que tienen menos ingresos per cápita que Uruguay.
Pero no tienen tanta brecha.
Pero no tienen ese nivel de violencia porque la brecha es mucho menor. Entonces, digamos, trabajar en esa brecha, como trabajar en la brecha digital, como trabajar en la brecha de ingresos de derechos, como trabajar en la brecha de casas.
Es como todo. Si vos ves que la gente va al lado tuyo sufriendo tu mismo pesar, lo compartís. Sí. Ahora, si vos ves que, como vemos siempre, ¿no?, al lado de las personas que necesitan tanto, pasa gente que tiene tanto, evidentemente revienta los ojos y eso quiebra la paz, ¿no?
Bueno, es que los seres humanos somos sensibles a las cosas, obvio, porque si obvio. No lo fuéramos, no seríamos seres humanos.
Cosas, claro,
ahora, objetos. Con esa sensibilidad yo pienso que la izquierda debería ser más audaz. Yo creo que a este periodo de gobierno le faltó audacia. Es decir... Nadie puede decir que en el proceso progresista no hubo cambios sustanciales para el mundo del trabajo y para los trabajadores. Nadie sensato lo puede decir. Hay una ley de negociación colectiva, de libertad sindical, de tercerizaciones, de protección a la actividad. Es decir, hay un conjunto de normas que permitieron al movimiento sindical tener una cobertura mayor. Nadie puede decir que los salarios en Uruguay no aumentaron porque la lucha sindical permitió 56%. Pero hay un momento en cuando la agenda se cambia en el que hay que tener audacia. Y audaz es el que toca a los más fuertes, a los más poderosos. Entiendo que esto no será el 100% de lo que diga el PCNT, porque el PCNT no tiene la responsabilidad de gobernar, ni de encontrar equilibrio, ni de... Pero sí debería haber sido en esta ocasión más escuchado, porque, por ejemplo, nos quedamos con la imposibilidad de contratar más auxiliares para las escuelas, donde las auxiliares alimentan a 250.000 uruguayos. Nos quedamos sin la posibilidad de haber expandido algunas políticas en materia de educación, me refiero a darle mayor potencialidad a la educación.
Y muchas cosas, ¿no? Nos quedamos con un salario real que está, ahora un poco menos, pero la brecha se bajó un poco, pero que estaba 40% del salario real de 1973, 72, previo a la dictadura, ¿no? Lo cual
es claro, es que hay que tremendo, seguir insistiendo, ¿no? Porque nos puede pasar lo siguiente, que esto es grave, ¿no? Que producto de políticas comunicativas cada vez más enredadas, las redes, cada cual informa cualquier cosa, la posverdad parece ser cierta. Un día comunican que yo me morí y al otro día me empiezan a saludar por la muerte, ¿no? Esa velocidad. Yo no sé cuántas veces en los celulares de ustedes liberaron a Lula, en el mío como 50 veces.
50.
Entonces, lo que te digo.
Que Lula le abona bastante también en este aspecto.
No, pero lo que te quiero decir es que cualquiera larga. Y yo qué sé, el otro día contaba a un periodista que un día anunció el fallecimiento de un trabajador y el tipo estaba vivo. Le tiró la vida, según diría mi abuela, dice que cuando se anunciaba la muerte estaba vivo.
Le tiraban la vida.
Pero en cierta medida, esta lógica comunicativa nos puede llevar a que un día le tengamos lástima al que mucho tiene y sintamos y hagamos sentir culpable al que nada tiene de la peripecia del que mucho tiene. ¿Me explico cómo se puede llegar a subvertir el orden? Pues si usted escucha, las empresas se están fundiendo, pero algunas se están fundiendo por los salarios de los trabajadores.
Yo creo que no.
Cuando usted dice, las empresas autogestionadas fracasaron, tienen algunas deudas. ¿Y las empresas privadas no tienen deuda con Ebro? Claro. ¿Alguien ha estudiado alguien estudia en Uruguay y lo hace público como se estudia las autogestionadas? Las empresas privadas que le deben al Brou y que son deudores categorías 4 y 5, es decir, los que se consideran prácticamente incobrables. Entonces le ponemos una lupa.
Esa es la historia del Uruguay, ¿te acordás que lo decían Vian Trías? Los principales deudores del Banco de la República son las principales empresas del país. No es menor el detalle en toda esa polémica que se armó entre Albeleche y las figuras económicas del gobierno, que en definitiva se comprobó que de cada 3 empleos, 2 son generados por micro, pequeñas y medianas empresas.
No, es así. Que se dice mal, y esto sí hay que aclararlo, es que el PCNT trata igual a UPM que a las micro y pequeñas empresas. Esto es una barbaridad. Por ahí escuché un empresario decir, el PCNT debería tener un trato igualitario con las empresas, de forma tal que un convenio como el que firmó con UPM, Marco, debería poder firmarla con todas. Yo acá al aire le digo, con todas, con todas, sin excepción. Me parece que los empresarios no van a querer. Quiero decir esto con bastante claridad también. pero con todas, porque a veces se hace creer a la gente que la negociación con UPM es una negociación donde el movimiento sindical es blando, el movimiento sindical no entrega un comino, un trabajador en UPM en la parte de la construcción y después en la parte productiva gana bastante más que un trabajador industrial del mismo sector. Cuando digo bastante más, es bastante más.
Claro, lo que pasa es que la discusión...
Y tiene mejores... No, pero sí. Yo no estoy discutiendo lo medioambiental, sino el convenio...
No, pero no solo
lo medioambiental. Ni lo medioambiental, claro, ni si esta es la mejor forma
de producir. Ahí va, lo que te iba a decir. Es que está por fuera el PIT-CNT referirse, se puede referir, pero digo, no
nosotros
creo que sea, no es vinculante.
Lo que podemos,
o sea,
garantizar...
No van a poder vincular el hecho de que si es un buen negocio para el Uruguay, pueden tener una opinión. Pero no es vinculante, ¿verdad?
Mira, a mí me tocó estar en la dirección del PIT-CNT cuando la primera planta. Hubo enormes movilizaciones en los puentes, tuvieron los puentes cortados, hubo movilizaciones de Greenpeace para parar la continuidad. Y solo pudo parar esa planta el PIT-CNT. Y se paró precisamente por cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Y se pararon varios días. Lo mismo pasó en Monte del Plata, porque ustedes saben que murió un trabajador. Cambiaron la escena de la muerte, una cosa insólita, ¿no?
A Monte del Plata, sobre todo, pasaron los turcos también, que estaban pobres, bueno, sí, trata, claro, de personas, ¿no?
Bueno, yo los vi ahí manifestando al grito de Zunca Zunca, vos sabés la alegría que te da un turco. El turco no sabía decir buen día,
no sabía, no,
pero sí sabía decir Zunca, sí, porque le habían garantizado que le pagaran, claro, que los colocaran en la seguridad social, que le dieran artículos de protección. Cuando estas cosas pasan es que los sindicatos están funcionando. El problema es que se le pide al sindicato mucho más de lo que el sindicato puede dar. Por momentos piensan que el sindicato es una especie de todopoderoso. Y a veces hay cosas que realmente no superan, ¿no? Y esto vale la pena decirlo, si no la gente queda con la idea que pudiendo hacer algo para cambiar no lo hiciste, cuando en realidad nos fajamos para que las cosas pasen, ¿no?
Claro, no, vos marcabas recién en el caso de UPM, en el acto del viernes, el jueves, perdón, se criticó a los empresarios, se llamó de llorones, todo. Ahora, ¿qué empresario en este país, y no por defender a los empresarios, qué empresario en este país, por ejemplo, tiene las ventajas que el gobierno le dio en el acuerdo a UPM?
En el trabajo, no. ¿Me entendés? El tema que yo tengo que discutir, que es el tema laboral,
es lo que te digo, es que en
el
realidad,
tema de derecho al trabajo, claro, el tema del salario, en eso no hay ningún empresario que esté mejor que UPM. ¿Me explico?
Sí, pero y además otra cosa no vas a decir, porque digo, lo que diga será siempre una opinión de ustedes, pero es una opinión que no es vinculante. No, ustedes no van a ser responsables
no
de decirnos si es bueno o mal negocio.
No participamos del tratado Uruguay-Finlandia, no participamos de la negociación para la construcción de la papelera.
Prácticamente nadie participó, o sea, solo participaron las personas que firman, no conocemos
nada. Con eso es, nosotros podemos discutir nuestra parte, claro, y lo que puedo asegurar al aire que no va a haber derechos de los trabajadores vulnerados. Ahora, después la discusión medioambiental, la discusión de si esta es la mejor inversión.
Si quieren, pero no es necesario.
Podemos dar una opinión, pero claro, no es nunca la opinión mayor. Y no, la mejor, sobre el tema medioambiental,
no
sabe bastante más, claro, las organizaciones del medio ambiente que el PIT-CNT. El PIT-CNT tiene que saber, pero cuidado, tiene que ir aprendiendo. Hay organizaciones que tienen 30 años o 40 años, claro, estudiando el tema medioambiental. Bueno, ¿Voy a venir yo a improvisar? No,
claro, son los científicos los que escribieron la carta discutiendo, ¿verdad?, lo de UPM, y creo que tienen más experticia que nosotros. Bueno, hay muchísimos temas, pero se nos terminan los minutos. Te quedas muy caliente con el... la verdad que una vez que metí un neologismo que vale la pena, sindigarcas. ¿Lo jodió mucho eso?
Es pobre de espíritu.
Ojo,
los cristianos decimos pobre de espíritu a alguien que no tiene nada para aportarle a otro. ¿No?
El término igual está bien para referirse a sindicalistas que son garcas. Lo dirigió a ustedes, pero digo, en general...
No, pero él lo hacía... Mirá vos, la lógica que le puso dar, ni siquiera fue esa, porque está... Le quiso dar de oligarcas, el sindigarca como término de oligarca, es decir, alguien que se enriquece.
Pero creo que no está separado de lo que estoy diciendo.
Bueno, pero eso en el Uruguay, ustedes saben bien, sobre todo vos, Fabián, nosotros tenemos un modo de vida muy parecido al que tiene el resto de los uruguayos. No ves acá en el Uruguay un sindicalista
adinerado. ¿Un Moyano?
No, ni cerca. Ni
Lorenzo Miguel.
Ni un 10%, ni un 5%, ni un 3%. Tenemos un sindicalismo sano.
¿Un Balcedo?
Sí, muy ideologizado. Y yo reivindico que sea muy ideologizado, porque pobre de aquel movimiento sindical que no tenga ideas. Podrán ser las mejores o podrán ser discutidas, pero al menos discute en base a ideas, ¿me explico? Es decir, no hay un movimiento sindical que dice quiero esto y no hace ni una propuesta. No, hay un movimiento sindical que dice quiero llegar a esto y este es mi proyecto de ley, quiero llegar a esto y esta es mi reforma tributaria, nos gustaría reformar la salud y esta es la propuesta que tenemos. Siempre es la mejor y no se sabe. Hay que someterla a debate, hay que someterla a análisis. Muchas veces le hemos invocado. El Uruguay tiene cosas que otros países no tienen porque el movimiento sindical ha invocado. Ahora, en el caso de Novik, Me parece que es un insulto gratuito. Digamos, y de las personas débil de espíritu, invítalo acá y hacerle cuatro preguntas consecutivas.
Estamos tratando de invitarlo.
Pero es que vas a tratar, sí. El problema es que vas a tratar. Porque las entrevistas son todas armadas. Ah. Vos me sometés acá a una metralleta de preguntas. Yo no sé qué me vas a preguntar cuando llego.
No tenés ni idea, ¿no?
Sobre todo vos, que sos muy ocurrente. Pero te digo, muchos periodistas, incluso hay un compañero de ustedes que me llama 20 y 30, que es en el horario que yo estoy más cansado, que estudia las cosas que he dicho anteriormente, es muy profundo.
Claro.
Y yo digo, me agarra en el momento más momento. Vulnerable, claro, ¿no? Es decir, claro. Estoy cansado, ¿verdad? Después de casi 13 o 14 horas de trabajo. Es decir, el problema no es no discutir con Novi. Yo ya lo he invitado a debatir abiertamente. ¿Qué hace el movimiento sindical? ¿Cuáles son los ingresos reales? ¿Cómo llega un dirigente sindical? Fíjate vos, a mí me eligen presidente del PCNT en junio. Y en septiembre tuve que presentarme a ver si seguía siendo dirigente de mi gremio. O sea, en tres meses participé en dos elecciones para que me ratificaran. Y vos dirás, pero ahora por 10 años estás tranquilo. No, en 2 años otra vez tengo que presentarme a la elección de mi gremio. Es decir, el dirigente sindical del Uruguay es muy sano.
Claro,
lo sacan cada 2 años, solo lo dejan. De acuerdo a su potencialidad, de acuerdo a la credibilidad que ganó la gente. Estas cosas, ¿por qué no las valoran hoy? Bueno, algún asesor le debe haber dicho, mira, lo que conviene en este momento desde la derecha es pelear con el PCNT. Pero una cosa es discutir en términos democráticos y otra cosa es discutir en términos insultantes. Yo veo a los dirigentes de los partidos tradicionales plantear diferencias con el PCNT. Bienvenidas sean, pero lo hacen, claro, en términos de respetuosidad, de un nivel, una altura.
Está perfecto.
Y yo pienso que eso es lo que hay que hacer. A veces a nosotros también nos pasa que largamos un pelotazo de más.
Claro.
Y también deberíamos hacer autocrítica cuando se nos va la mano. Porque cuidar el modelo democrático no es responsabilidad de uno, de otro. Es de todos.
Es absolutamente de
todos. En mayor o en menor medida.
Es así. Fernando, gracias. La seguimos. ¿Eh? Nos quedamos cortos. No hemos hablado mucho, pero lo básico era el tema del paro. Así
un
que
placer. Cuando quieran, vengo y,
dale,
y les tomo esa bebida con
miel. <Dale. risa> No tenemos agua, lo tenemos a pico seco. Gracias. El índice del mediodía. Toda la información y volvemos. Hay más rompecabezas aquí en El Espectador.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.